Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Hoy en Negras les saludan Eda López Serrano y Mariluz Franco Ortiz para conversar sobre su trayectoria como la primera neuróloga en Puerto Rico. Nos acompaña la doctora Ana Judith Román García. La doctora Judith Román García es la primera neuróloga afrodescendiente en el archipiélago, profesora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas y persona clave en el desarrollo de la neurología clínica en nuestro país. Desde los años 50, la doctora Román García ejerció la medicina interna. Poco después comenzó también a ejercer la neurología en su consultorio privado y además actualmente da clases en la UPR, Recinto de Ciencias Médicas. Fue socia fundadora de la Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Epilepsia y también fundadora de la Asociación de Parkinson. Además, perteneció al Tribunal Examinador de Médicos y ha fungido como perito en tribunales. Bienvenida a Negras, doctora Ana Judith Román García. Es un placer verdadero tenerla aquí hoy. Doctora, háblenos de su niñez y cuéntenos un poco para empezar, ¿cuándo adquirió una conciencia como mujer afrodescendiente?
Pues déjame decirte que yo nunca me di cuenta del color que era, porque en mi casa mi mamá nunca se mencionó color alguno de piel. Mi mamá siempre nos decía, tú vales por lo que tengas en tu cabeza. Tú vales por lo que tengas en tu cabeza. La primera ocasión que a mí se me mencionó el color, ya estaba en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando yo, que fue que decidí estudiar medicina, y voy al comité que recomendaba, asesoraba a aquellos estudiantes de ciencias naturales que querían ser médicos. Y cuando yo llegué allí, como no existía la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Medicina, había que ir al extranjero. Y entonces me dice la directora de ese comité, ay, tenemos un problema, y es que no te puedo recomendar a Estados Unidos porque tú eres negra. Y ahí estaba en segundo año de universidad, la primera ocasión que a mí se me mencionó color, la primera vez. Y yo dije, pues me voy a México, que era cuando iban los que me precedieron a mí en la profesión, iban a México. Y esa fue la primera ocasión. Y la segunda ocasión que se me mencionó el color fue cuando haciendo estudios posteriores de una subespecialidad de la neurología, neurofisiología clínica, a la cual había sido invitada por la Universidad de Harvard a que fuera a tomar un curso de neurofisiología clínica, una subespecialidad de la neurología. Y llegando a Boston, en la Universidad de Harvard, me dijeron los jefes, el jefe grande del departamento de neurología y el subjefe de la neurofisiología clínica, que me dijo, yo quiero que usted sepa que aquí en Boston hay mucho discrimen racial. Y ahí fue donde yo le dije por segunda ocasión, no se preocupe porque yo viví 6 años en Francia y nunca supe del color que era. Las únicas ocasiones en que a mí se mencionó color, y ahí en adelante he seguido para adelante, nunca, porque las palabras de mi mamá, tú vales por lo que tengas en tu cabeza, no por tu color.
Muy bien. Al leer su trayectoria, encontramos que a los 18 años usted fue a estudiar a la Universidad Montpellier en Francia, y sin conocer el idioma, triunfó. Háblenos un poco sobre cómo fue esa experiencia suya como mujer afrocaribeña. ¿Qué o quiénes le inspiraron a usted a estudiar medicina? ¿Fue difícil ese inicio de su carrera?
Un hecho que determinó que yo estudiara medicina y fue ver a mi papá con un ataque cardíaco agudo. Y el médico del área, que en esa época era un médico general, ¿verdad? No había tantos especialistas, no sabía cómo tratar un fallo cardíaco porque ya no había tantos especialistas en este país y nosotros lo habíamos en el campo. Y ahí fue donde yo dije, yo tengo que estudiar medicina para salvar a mi papá, para cuidar a mi papá. El hecho de, al decirme que no podían recomendarme ir a estudiar a Estados Unidos porque era negra, por el color, entonces mi mamá se estaba estableciendo en Puerto Rico la Escuela Libre de Música. Ahí estableciéndose la Escuela Libre de Música, mi mamá siempre detrás de la enseñanza, porque ya yo tenía 6 años de piano, ya yo tocaba piano por 6 años. Y se hizo bien amiga de Carmelina Figueroa, del Quinteto Figueroa. Y Carmelina fue la que le dijo a mi mamá, mándame esa muchachita para acá. Porque ellos habían estudiado todo el Quinteto Figueroa, habían estado en el Conservatorio de Música de París. Y Carmelina, cuando yo llegué, que no me conocía porque yo las clases de piano daba con una amiga de mi mamá.
¿Eso fue acá o en Francia?
No, aquí en San Juan, aquí. No, todavía ahí fue donde ella me introdujo el país. Entonces ella me dijo, mira muchachita, tú tienes que ir a estudiar a Francia. Francia porque vas a aprender algo más que la medicina. Tú sabes lo que es ver en la ópera de París bailando a Rudolf Nureyev y ver bailando a Alicia Markova. Tú sabes lo que es ir a un concierto de José Iturbi en el Palais Chaillot en París. Tú sabes lo que es ir a la ópera Comique y ver obras de Goethe y de Víctor Hugo. En Francia tú vas a aprender algo más que la medicina. Y eso fue como, esa entrevista fue como un lunes. Y cuando llegué por la noche y por la tarde a mi casa, después de la cena, de la comida, mi mamá y mi papá me dijeron, no te levantes, quédate ahí para que nos cuentes cómo fue tu experiencia, la conversación con Carmelina Figueroa. Y yo le dije, nada más que, pues, me voy a Francia. Porque Carmelina me llenó tanto la cabeza del arte y de que tú ibas a aprender algo más que la medicina y como ella sabía que yo tocaba piano, pues me dije, pues me voy. Y en esa semana me sacaron de Puerto Rico antes de pensarlo 3 veces. Antes de que o mi papá o mi mamá se arrepintieran o que yo me arrepintiera. Y fui vía Nueva York. De Nueva York llamaron a una amiga que tenían que me sacaron un pasaje para ir a Francia, que quedó en barco, 6 días en barco por el norte del Atlántico, llegar a Le Havre, al norte de Francia. Y de ahí pues yo cogí un tren para llegar a París. ¿Cómo llegué? No me pregunten, porque yo no me acuerdo, yo llegué mareada, yo vomitaba porque el barco me mareó. Y como yo lo hice imitando a los que me precedieron, imitando a los demás pasajeros, porque yo llegué a París.
Sí, y fue difícil ese inicio de su carrera, ¿o cómo le fue?
Tengo que añadirle que al salir de Puerto Rico, muerta de miedo porque se hizo, ¿verdad?, como éramos pobres, un serrucho, como decimos acá en nuestro idioma, de la familita y de mi mamá para prepararme una maletita y irme. Mi mamá me advirtió y me dijo, te vas y aquí no regresas hasta que acabes. Yo soy muy pobre, Yo gano $150 mensuales. Su papá está muy enfermo y tiene dos hermanas más que hay que empujarlas a estudiar. Así es que tú regresas cuando acabes. Yo no tengo dinero para traerte para acá. Y con eso en mente, Judith Román se montó en un avión y se fue a su Francia. Y regresó a los 6 años. Así fue. A los 6 años. Desde luego, cuando llegué allí a París, había ya un grupo de estudiantes puertorriqueños, porque era la época en que el licenciado Jaime Benítez había decidido, había dado una vuelta por las ciertas escuelas europeas y decía que los egresados de la Universidad de Puerto Rico eran analfabetas con bachillerato, comparado con el estudiante europeo. Y entonces decidió cambiar el programa de educación de la Universidad de Puerto Rico del bachillerato, que fue que nos hizo nos puso el curso básico 2 años y después tú te especializabas los otros 2 años. Y pues ya ese grupito y había empezado a enviar a algunos estudiantes voluntarios que querían, los había enviado ya a estudiar medicina, había el grupo. Y en adición había 2 estudiantes que estaban estudiando Derecho Internacional, pero esos no estaban becados por la universidad, esos habían empezado en la Universidad de Harvard, pero notaron que había mucho discrimen en Harvard contra el puertorriqueño. Y ellos decidieron terminar las leyes en la Universidad de París, estudiar Derecho Internacional. Así es que mi primera estancia fue en París. Estuve 1 año en París. ¿Y qué sucede? Que cuando yo llegué fue muy interesante, porque ellos dijeron, ¡ay, bendito la nena! Yo tenía 18 años y medio. Le tenemos que dar el bautismo de llegada. El bautismo de llegada era que una, que tienes que aprender el idioma a la velocidad de un rayo. Segunda emergencia, tienes que aprender a cambiar la moneda, porque aquí se persigue mucho el dinero americano. Y van preso el que lo compra como el que lo vende. Y tercer emergencia, que tienes que aprender a bregar con los hombres.
Eso es admirable, doctora Judith.
Y eso, pues,
usted está hablando de un bautismo de un fin de semana para adentrarse en unos retos que tienen que ver con asuntos académicos, del lenguaje, nada más y nada menos, de orientarse sobre asuntos culturales y de género, de una sola vez a los 18 años, o sea, admirable. Y bueno, usted culmina entonces sus estudios en medicina en el 1955 y entendemos que fue asignada a hacer un internado en el entonces Hospital de Distrito de Fajardo cuando regresó a Puerto Rico, y en 2 años fue nombrada en un interinato que duró un par de años. Fue jefa del Departamento de Medicina, entendemos, regional de Fajardo, y era apenas una interna, era la única mujer de la facultad y era negra, ¿verdad? Además tenía solo 26 años. Usted no solo estudió medicina, sino que además se especializó como neuróloga, internista con subespecialidad en electroencefalografía. ¿Qué la llevó
encefalografía? Encefalografía es una subespecialidad de la neurología.
De la neurología, gracias por esa aclaración. Sí. ¿Y qué fue lo que la llevó entonces a hacer esas especializaciones?
Bueno, tengo que hacerte una aclaración.
Sí.
Y es que cuando yo llegué de Francia, hasta el año de estar allí,
sí,
mi papá murió. El año de estar en París, mi papá murió y tuve que moverme de París, que es una ciudad muy cara, a provincia, ahí fue donde caí en Montpellier. Ellos recomendaron que tenía el mismo sistema educativo que París. Y era, como era provincia, la vida era mucho más barata. Y como yo no tenía dinero, mi mamá no tenía dinero para mantenerme en París, pues tuve que moverme al sur, a provincia, que era donde la vida era más barata. Mientras tanto, ella había conocido a doña Juana Rodríguez Mondo, que fue una legisladora en esa época, y doña Juana Rodríguez Mondo le consiguió que el gobierno me diera una bequita de $800 al año, lo cual me hacía casi $70 mensuales, de los cuales yo gastaba $40 en carbón y el sitio de vivir para calentarme, porque no podía pagar un cuarto con calefacción, y los otros 30 era para comida. Terminé mi carrera y cuando vine aquí, otro gran reto, porque no los entendía. Ellos hablaban inglés y yo francés. Mm. Entonces viene el otro. Entonces tengo que aprender a la medicina en inglés. Después de los 6 años de francés que yo tenía ya. Pero yo interné con la tercera, con algún grupito de la tercera clase de la Escuela de Puerto Rico. Ya la Escuela de Puerto Rico existía. Y uno de ellos, compañeros, me ayudó muchísimo. Se notó que yo no era tan, que yo tenía cociente intelectual, que yo no era bruta. Y entonces me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y no dormíamos, enseñándome la terminología médica en inglés, y esto se escribe así, y esto se dice así. Y ya a los 6 meses yo pude dar, aprendí la medicina en inglés casi. Y mi trabajo pues no fue muy aceptado. También así que los jefes de departamento eran todos egresados de Estados Unidos. Sí, me estaban juzgando, porque ya como tú mencionaste, yo era la única mujer en 12 varones. Y ese año, ya terminando el internado, él me dijo, el jefe de medicina interna, el doctor García Palmieri, me dijo, tú debes de hacer una especialidad en medicina interna. Tú debes de hacer una especialidad. Así que de todo el grupo, la única que él recomendó para hacer medicina interna en la escuela de medicina fue a mí. Quiere decir que tuve que haber hecho un buen trabajo cuando él era el único que recomendó para la escuela de medicina hacer medicina interna fue a mí. Pero yo todavía tenía que regresar a Francia a presentar mi tesis doctoral, porque en Francia la medicina no es tomar exámenes como aquí nada más, ¿no? Además de los exámenes, tú tienes que estudiar, además de los exámenes, tienes que pasar un examen de evaluación de 10 pacientes con una reválida francesa, 10 pacientes de distintas especialidades, y después presentar tu tesis doctoral. Y entonces es que te confieren el grado de doctor en medicina. Y ese año que yo hice, que yo me quedé entonces en Fajardo a cargo del departamento de medicina, solita con 40 camas a mi cargo, porque el doctor estaba tan seguro de que yo podía manejarlo. Él iba una vez en semana a supervisar lo que yo, como yo iba. Y así fue que yo entré en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, haciendo la especialidad de medicina interna. Y ahí fue que terminé con un Arecibo, y ya después que la terminé, que llegué a ser jefe de residentes también. Pues fue muy buen trabajo. Y ahí fue donde entonces llegó el doctor Sánchez Longo, el neurólogo, y yo que quería quedarme en el área metropolitana por mi familita. Y entonces ahí fue donde empecé en neurología. La encefalografía es más tarde. Entonces, cuando yo decidí hacer neurología clínica, otra especialidad, además, porque no había más que uno solo varón, además de la medicina interna, pues entré en la especialidad. Dije, aquí me tienen que, cuando yo termine, porque soy la única con dos especialidades completas. Y terminando la neurología, se recibió aquí en la Escuela de Medicina una carta de la Universidad de Harvard pidiéndome, solicitándome para ofrecerme el curso, una subespecialidad de la neurología, lo cual me costó mucha decisión porque el decano me dijo, aquí en Puerto Rico no hay nadie que la Universidad de Harvard lo haya invitado sin solicitar a hacer una subespecialidad, ten cuidado con esa decisión. Digo, pero yo llevo dos especialidades, llevo 7 años, 6 años, y estudiando y siendo residente. Y mi mamá me dijo, acuérdate lo que te he dicho, tú vales por lo que tengas en tu cabeza. Y en eso, pues ella se quedó, me dijo que si te decides, yo te cuido los dos muchachos. Y el marido, pues a ver, si viva la vida loca, él solo por ahí, suelto. Imagínate que si lo hizo. Así fue. Entonces me voy a Harvard. Decidí irme a Harvard. Y cuando llego allí, me encuentro de nuevo que me dicen los jefes, yo quiero que usted sepa que aquí en Boston hay mucho discrimen racial. A lo que yo le contesté, no se preocupe, porque yo viví 6 años en Francia y nunca supe el color que era. Terminé mi neurofisiología clínica y a los 11 meses de estar en Boston, en la Universidad de Harvard, en el hospital Massachusetts General Hospital, me dijeron los mismos dos jefes, tenemos que felicitarla porque usted ha sido la mejor fellow en años que hemos tenido.
¡Qué orgullo!
Lo cual indica que el premio consiste que hemos preparado esta jornada para poder estar con los grandes maestros de la neurofisiología mundialmente, lo cual implica que usted va a estar en el mes 12, ya después de un año, en Londres con el profesor Bob Kieran Cobb, va a estar otro mes después de ese en Francia de nuevo, con el profesor Remón, va a estar un tercer mes en Bruselas con el profesor Titeca, va a estar un cuarto mes en Múnich con el profesor Kugler, va a estar un quinto mes en Austria con el profesor Hoff, va a estar un sexto mes en Barcelona con el profesor Vilabado, and back to Boston para poder contarnos esa experiencia, porque es la primera vez que nosotros mandamos un fellow to hear the big masters in neurophysiology, que era una subespecialidad que se estaba desarrollando en esa época. Y yo volví y les dije, como le dije al decano de aquí, ustedes no saben que yo soy casada y tengo 2 hijos. Y entonces me dijeron, pues le vamos a dar una semana para que vaya a Puerto Rico, haga su arreglo, pero este es el programa que ya está aprobado por los Big Masters. Mi mamá de nuevo me dijo, tú vales por lo que tengas en tu cabeza. Y me fui a Europa, otros 6 meses más, para dar esa ronda. Y cuando vine, pues, caí aquí.
Wow.
Entonces establecer el laboratorio de electroencefalografía, porque la neurofisiología es funcionamiento del cerebro, sobre todo a través de su actividad eléctrica. Entonces vine, como no tenía el doctor Sánchez Longo, no tenía ayudante, era un americano que lo había traído para que lo ayudara, un especialista americano, fundé el laboratorio de encefalografía del centro médico. Que lo dirigí como por 20 y pico de años, hasta que el jefe que me envió, me recomendó que hiciera medicina interna, me dijo, yo te necesito acá, porque con esa preparación te necesito para que me coordines unos cursos de los estudiantes de medicina. y deja eso, esos electros, esa actividad eléctrica por un tiempo. Y desde entonces he estado en voz en todos esos sitios.
Wow, realmente esa experiencia a nivel internacional, usted es internacionalista, podríamos decir, sin lugar a dudas. ¿Qué la trajo de vuelta? Ha hablado un poco, ¿verdad?, de esa experiencia, pero ¿qué fue lo que la trajo de vuelta a su patria, Puerto Rico? Ha hablado de sus hijos, y de otras, pero ¿qué usted diría que fue lo que la trajo de vuelta a Puerto Rico?
Pero con complementar la evaluación del paciente con un trastorno neurológico que no había aquí en Puerto Rico, ni había la radiología, ni estaba tampoco la actividad eléctrica, que es sumamente importante, porque nosotros somos electricidad, el cerebro genera electricidad. Y yo fundé ese primer laboratorio de explorar la actividad eléctrica del cerebro en los pacientes con sintomatología neurológica. La dirigí como por 30 años, 40, muchísimos años. En adición, tuve que entrenar los técnicos, que no tenía técnicos. Y llegaron a ser 300 y pico mensuales, estudios mensuales, hasta que me reclutaron para... No, ya está bien de eso. Hay otros que te sigan, porque ya después de eso, pues otras generaciones habían ido a Estados Unidos a hacer su especialidad, ¿verdad? Y te necesitamos acá arriba para... Y desde entonces estaba aquí, la parte clínica y fisiológica.
Abriendo camino y haciendo historia. Admirable todo realmente lo que nos ha compartido. Regresamos en breve a Negras.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestra historia y de nuestras ancestras. Le saludan Eda López Serrano y Mariluz Franco Ortiz. Hoy reflexionamos sobre la trayectoria de la doctora Ana Judith Román García, la primera neuróloga mujer y además afrodescendiente en Puerto Rico. Doctora Judith Román García, usted fue fundadora de la Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con Epilepsia y además socia fundadora de la Fundación de Parkinson.
Uno de los postulados que yo aprendí en Francia y que le he llevado siempre es que allí te enseñan a que tú no estás frente a un paciente, tú estás frente a una persona. Y como persona, en fin, tienes que darle, verlo en otras horas que no sea en la consulta directamente, para tú ver ese comportamiento, esa manera de ser, ayudarlo como persona. Y en adición, es una deuda que tú tienes con esa persona, porque si esa persona prestó tu cuerpo para que tú aprendieras medicina, le debes en reciprocidad parar y estar con esa persona fuera de la consulta médica como persona. Y como persona, pues tú te enteras de muchas otras cosas, ¿verdad? De su manera de ser, de su comportamiento. Siempre mirando, porque estás endeudado eternamente con esa persona, porque esas personas prestaron su cuerpo para que tú aprendieras. Si no, no hubieras aprendido. Tienes que aprender a conocer la persona y muchas veces en otro escenario fuera de la consulta médica.
O sea, que su fundamento es humanista. Está basado en el reconocimiento y el respeto a la dignidad de las personas. Ahora, ¿cuál ha sido su mayor reto como médica?
Digámonos reto, yo te diría que han sido experiencias que me han marcado. Si es que eso, puedo hablar de eso.
Claro.
La primera experiencia, que fue reto, una experiencia dolorosa, muy dolorosa, es que el mismo compañero que me enseñó a mí el inglés, en la medicina en inglés, ese compañero estábamos todavía en el internado. Y como a los 11 meses, ya el internado dura 12 meses, me llaman los compañeros, los otros: tú tienes que venir acá con nosotros, porque en el hospital de distrito de Fajardo, como yo era la única mujer, yo vivía en una habitación en el salón, en el edificio de los pacientes del hospital, y los varones tenían unas casitas aparte, en la parte posterior del hospital, para residir los jefes y los demás residentes, los demás compañeros internos. Y mis compañeros se antojaron de que yo tenía que ir allí, que a las 2 de la mañana donde ellos, y se volvieron locos. Que yo vaya a las 2 de la mañana de aquí, allá donde ustedes viven, te están locos. Me dicen: no tienes que venir acá, porque hemos visto a uno de los compañeros en una actitud rara. Y la única persona que puede sacar qué es lo que le pasa eres tú, porque él siempre está pendiente a ti. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces yo me busqué el policía del hospital y le dije: acompáñeme allá. Eran las 2 de la mañana. Que nos acompañe allá a la casita con los varones. Y le dije: bueno, usted no se va, usted se queda aquí conmigo. Y cuando consigo yo ver a mi compañero, estaba mojado por una noche de lluvia horrible y casi llegando al coma. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay aquí? Entonces, al darse de tanta insistencia, me dijo: yo me quiero suicidar. A mí me dolió muchísimo, ¿verdad? Porque me ayudó, me había ayudado tanto, tanto y tanto en salir yo adelante. Pero más tristeza es cuando yo vi que salió del coma, llegó a terminar el internado, pero ninguno de los jefes hizo lo necesario para salvarle la vida a un compañero. Los jefes de departamento, los médicos de experiencia que había en el hospital, los jefes de departamento, y al mes se pegó un tiro y se suicidó.
Qué tristeza.
Y si vamos a los retos en términos médicos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor reto como mujer negra o afrodescendiente? Ya es que dentro del escenario médico. Dentro del escenario.
Yo he tenido mi filosofía, nunca me he acordado de color que soy.
Sí.
Sencillamente, lo que tú tengas aquí. Si tú puedes vencer el idioma como lo vencí yo, y no te he dicho nada, una cosa ahí, ¿verdad? Todavía no sé si es el momento. Me quedó un episodio que también me marcó, me ha removido el alma. Es que un marido de una paciente me robó y me llevó a Boston, porque yo tenía que salvarle la vida a la mujer que estaba aquí hospitalizada, y aquí no había recursos, los neurocirujanos de aquí no tenían recursos para salvarle la vida, y ese hombre me persiguió hasta que me encontró, porque le dijeron en el hospital del mar que puede pasarla de hospital en hospital, del Ashford, la presbiteriana, la habían pasado al maestro. Y desesperado ese hombre va donde el director médico y le dice: del maestro, yo necesito que me salven la mujer. Él dice: la única persona que te puede salvar a ti es Judith Roman, que él consideraba que yo tenía un conocimiento porque era neuróloga en adicción y tenía un aneurisma en la cabeza. Y ese hombre me persiguió, y cuando me encontró me dijo: usted sale mañana conmigo para Boston. Y me puso, tiró el pasaje así: usted sale conmigo mañana para Boston y la mujer en avión. Yo mandé a buscar el avión, hospital. Conseguí convencerlo de esperar al lunes. Y el lunes en la mañana, cuando yo llego aquí, él está sentado en el escritorio mío, con su patita meneándola así. Nos vamos. Digo: pero que no puede ser. Yo tengo mis dos hijos en la escuela. Yo necesito hablar con mis hijos. Eso no puede ser. Decirle que mami no los va a buscar esta tarde. ¿Tú sabes lo que es eso? que mami no va a estar ausente 2 días. No puede ser. Bueno, esto fue una lucha, que no tienen una idea. Y el hombre ahí, con la carita lo más pela. Usted sale conmigo esta tarde en el avión especial para Estados Unidos. Bueno, por fin conseguí hablar aquí con la dirección. Yo tengo esta situación, este problema. Llamar a Estados Unidos al hospital, nada más y nada menos que el Massachusetts General Hospital. Ay, Dios mío, que él quería que lo llevara allí a la mujer. Y conseguí suerte que el que estaba de jefe allí era vecino mi compañero cuando yo estaba en ese hospital. Y me dijo, Judith, lo que tú necesites. Y llegué allí al más general y a las 24 horas, como yo conocía a Boston muy bien, yo ya estaba allí año y medio casi. Entonces me les escapé y me les regresé yo detrás de mis muchachos, eso no es así. Y la mujer se salvó, ¿me puedes creer?
Sí.
Esas son las dos grandes experiencias que me han marcado. Entonces, pues después de eso, pues yo he dado mucho, además de estar presente en los ayudantes de las pacientes con epilepsia y de los de Parkinson, ahora en estas debacles que hemos tenido en estos últimos 5 años en Puerto Rico, yo he visitado 10 pueblos dando servicio voluntario y a veces soy el único médico sin cobrar. Y hay un paciente, hay dos pacientes que yo todavía sigo, que se han acercado a mí y no hemos podido, yo no he podido traerlos acá porque la ambulancia de un paciente en Caguas, no está en un barrio de Caguas, que en uno de estos servicios después de las tormentas y viendo a los pacientes y qué es lo que les pasó a usted y tiene medicina y lo que sea, me dijo, yo no vengo por mí, yo vengo por mi hijo que tiene 37 años y hace 30 años que no lo ve un médico. El señor, yo no puedo llevarlo porque él tiene reemplazo de ambas caderas así, y camina apenas si puede caminar. Y yo le dije, no importa, cuando termine aquí antes de irme para San Juan, yo voy a verlo a su casa. Me da la dirección y he ido a su casa y el hijo, eso salió antes en televisión. El hijo tiene 38 años, retrasado mental, hacía 30 años que no lo veía un médico. El muchacho es bien retrasado mental y bien fuerte porque es un hombre hecho y derecho. También es así que tuve que meterle el chofer que andaba conmigo dentro de la cuna para que me lo aguantara para examinarlo, o un estudiante, me lo llevo de hombre. Y cada 2 o 3 meses yo voy a Caguas, a la casa de ese muchacho. El muchacho vive en un segundo piso y han hecho una rampa del segundo piso a la calle para poderlo bajar de vez en cuando en un sillón de ruedas, porque no hay escalera que soporte. Los barrotes de la cuna hubo que ponérselos en varillas de hierro, porque es tan fuerte, las hace así y los rompe y quebrantaba las varillas de su cuna. Pues, a 38 años duerme en una cuna. Y entonces, pues, dice ese paciente, y la ambulancia me quitaba de traerlo aquí a la clínica, $800 diarios. Y yo le dije, no puede ser. Entonces yo voy allá cada 3 meses, voy a su casa a ver al muchacho en la cuna.
Son experiencias sumamente intensas, realmente.
En Cayo Santiago, sí. La primera tormenta después de María, el revolú que hubo, que se llenó Cayo Santiago en Humacao y eso, yo hice la visita a pie, casa por casa en el barrio de Cayo Santiago. Me agarraba de los baches y había casas en que recuerdo de una señora que la cama estaba montada en bloques de cemento porque tenía 6 pies, tenía 12 pulgadas de agua a la casa. Y todavía, ¿verdad?, en las brigadas que hemos ido por los distintos pueblos, iba a 10 pueblos.
Sí.
Pues yo voy y casi siempre soy el único médico dentro de aquí, es que 800 médicos aquí en la facultad.
Wow. Su labor es humana, extraordinaria, ¿verdad? Cuando usted recuerda sus inicios aquí en la academia, ¿cuánto ha cambiado la demografía de sus estudiantes? ¿Hay más afrodescendientes ahora? ¿Cómo es esa mezcla de estudiantado ahora en el recinto de ciencias médicas?
Bueno, la mezcla es general, aunque aquí no se puede hablar ni de afrodescendientes, todos tenemos, ¿verdad?, nuestro ADN.
Así es.
Pinteta, así como ustedes y yo, y todo en general, uno no se fija tanto en color, somos todos aquí, todos somos una mezcla. Somos una mezcla. Lo único que a mí sí me ha chocado, me choca, cuando yo entré al tribunal de médicos, me chocaba que, y las facultades, que la mayoría de las facultades, no hay mucho graduado, no te hablo de color, te hablo de educados en escuelas del extranjero. La mayoría son egresados de Puerto Rico o egresados de Estados Unidos, muy poco. Y entonces, estando en el Tribunal Examinador de Médicos, me di a la tarea de preguntar por qué no hay en las facultades más médicos graduados en otras universidades.
Y usted habla de unos valores que tienen que ver con respeto por la humanidad, ¿verdad? Ver a ese paciente, más allá de ser un número, como una persona, de ese nivel de excelencia en términos de poder proveer un servicio médico, ¿verdad? Y además esa visión internacional, que realmente parece bien importante destacar. ¿Cómo usted intenta inspirar a la nueva generación médica de Puerto Rico? Hablamos un poco de esos valores. ¿Cómo usted quiere inspirar a esa nueva generación médica?
Mira, como yo doy conferencias, yo soy muy histriónica dando mis conferencias. Yo soy una artista metida. Yo no he dado una sola conferencia virtual. Yo me paro ahí, en ese anfiteatro, el que está que me ve presente bien, y el que no, pues I'm sorry. Lo siento que estás en tu casa y no me has visto. Y hay veces que yo me las invento para despertar en ellos ese sentido, ¿verdad?, de que lo miren. No le doy tanto detalles como ustedes acá, que le he dado detalles, porque aquí no se presta el escenario para eso. Pero, por ejemplo, en una clase yo puedo dar la función, ya me he hablado cualquier tema, Gabriel, que lo que me asignen. Función del cerebro, que sea, y a lo mejor pues yo busco la forma de tener pacientes, o si no los educo, porque verdad actualmente no hay tanto paciente en el sistema de nosotros aquí. Hay lo que se llama el pacientes que sean personas que se han retirado y se prestan para hacer mímicas y aprender unos cuadros clínicos, ¿verdad? Eso aquí se da desde segundo año porque no tiene tanto material en la calle. Para no sacarlos de aquí, ellos vienen ahí en segundo piso y cogen clases de cómo examinar, de va a encontrar tal cosa. Pues yo, cuando tengo ciertos temas, pues los educo y digo, usted va a simular hacer esto, usted va a hacer esto otro, usted va a hacer esto. Y entonces a lo mejor en una conferencia le lleno este, pongo el 4 o 5, el anfiteatro lleno, a ver qué tú notaste, qué tú viste. Y doy mi conferencia y los pacientes los tengo ahí, interrumpiendo y molestando el grupo. Y después al final le pregunto, ¿qué ustedes han notado? ¿Alguna pregunta sobre la conferencia? Pero es a ver si se dieron cuenta de que hay 5 tipos ahí haciéndoles unas mímicas y una, a ver si eso les inspira a mirar a esa persona. Ay, sí, yo noté esto, yo noté que sí, que había una señora así, 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 y otra así, así. Si han notado que no solo se estaban pendientes a mi conferencia, sino que hay unos intrusos que yo le puse en el anfiteatro con distintos cuadros clínicos, sin hablar, nada más que mirándolo para darte cuenta si tú estás viéndolo como individuo, porque yo no estoy hablando de eso que están ahí, pero que yo ni debo interrumpir, los preparo para eso.
Usted ha recibido varios reconocimientos, añadiendo a esos reconocimientos su inclusión en el Salón de la Fama de la Medicina en Puerto Rico. Además, recientemente recibió un reconocimiento que se le otorgó en la Cumbre Afro 2022. Durante esa cumbre estábamos conmemorando la Semana de la Afrodescendencia, que viene como un proyecto de ley que se convirtió en ley, la Ley 24 del 2021, en la que se determinó que va a haber un Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia, uniéndonos a un reclamo que surge desde la ONU. Esta ley surge como una iniciativa de la senadora Ana Irma Rivera Lacén y el senador Rafael Bernabé Rifkol, para llevar a cabo actividades de educación, de concienciación, para que la gente asuma qué es la afrodescendencia, que nos asumamos como afrodescendientes, rompiendo mitos que están en la población. ¿Qué significó ese reconocimiento para usted?
Mira, algo que para mí había sido ignorado toda la vida, porque yo nunca he pensado en color. Como te dije, nunca mi mamá me mencionó un color. Yo lo que pienso es lo que tú tienes aquí. Uh-huh. Y yo dije, mira, si me investigaron que yo era negra. Que yo no me había dado cuenta de eso, se olvida. Yo me he visto, me pinto, me miro, y como mi mamá, eso no está aquí en mi mente, tú eres persona. Y yo, pero mira cómo aquí esta gente se ha dado cuenta de que yo soy negra.
Pero ¿sabe algo? La inspiración, usted como figura, como persona que ha entregado todo al país, usted es una inspiración para un montón de gente, para un montón de generaciones. A mí, le puedo hablar de mí, que yo le digo, yo no solo la admiro, sino que hay tanta gente alrededor suya. Porque hablar de raza, racismo en Puerto Rico es bien complicado, pero el tener ante nosotras la lección de que el racismo no se asume, porque lo importante está acá en la cabeza, eso es bien poderoso lo que usted nos ha regalado.
Y palabras sabias, ¿verdad?, de su madre, mamá, quien ha sido su baluarte, su bandera, y su luz a lo largo de su vida en tantas formas, con esos mensajes de empoderamiento y de poder seguir echando hacia adelante toda su familia, su carrera, con el apoyo también de ella continuamente. Así que está aquí presente también definitivamente. Y doctora Judith Román García, pues queremos cerrar aquí con broche de oro. Siempre nos gusta hacer esta pregunta a nuestras invitadas. Y en la conversa de hoy le preguntamos, ¿con qué sueña?
Continuar con ese reto que me puso mi mamá. Tú vales por lo que tú eres, por lo que tú tienes en tu cabeza. Lo continúo con mis hijos. Bueno, un hijo, porque era uno murió, con mi hija, que una matemática extraordinaria, brillantísima, con mis nietecitos, con los muchachitos, como digo yo, los hijos de mi hijo, los dos muchachitos, que ya afortunadamente, ya de los tres nietos, que mi hija tiene una hija, pero que como ella es despintada, como digo yo, es decir, nadie dice que es negra mi hija, que es matemática, que fue en su época de escuela superior y de universidad, era la nota más alta en cuanto examen daban de matemática, era competencia matemática y era la nota más alta. Y estuvo en Estados Unidos para hacer sus maestrías en matemáticas y doctorado, y además tener la época de Reagan, la invitó, para cuando Reagan estaba cambiando el sistema de defensa de Estados Unidos, en vez de mandar los soldados al frente, que vinieran los misiles, estaba la Universidad de Purdue, donde ella estudió, reclutando físicos, ingenieros y matemáticos, y a ella la recomendaron para formar parte de ese equipo. Y mi hija pues estaba en una alta ejecutiva en la base naval de Concord, donde había misiles. Ya se retiró porque cuando entró Trump, pero es despintada, así. Mi hija no es así, mi hija es así. Bastante despintada de pellejo. Y ahí este hombre, en el sitio donde ella trabajaba, pensaban que ella hacía que favores sexuales, porque a pesar de estar despintada, como digo yo, pero pues negra, tú sabes, negra. Su pelito medio, ¿verdad?, medio tostado, y su piel bastante clara. Y decían, creían que ella había asumido esa posición porque daba que favores sexuales. Mira, ya dijo, miren mi currículum vitae. Miren mi currículum vitae. Pero cuando entró Trump, que empezó a expulgar, y ya dijo, antes que este bandido me vote, me voy yo. Y mi hijo se retiró. Mira, cumplió antier, el viernes pasado, 60 y pico de años. Y entonces a los muchachitos, Mi varón es bien negro, mi varón fue bien negro, ese fue el que murió. Pero los muchachitos, los nietos, ya un estudio, organización de personal, la de la IGR está en Estados Unidos, también es bien de pinta así. Los varones, uno tiene su maestría ya en finanzas y trabaja en el Banco Popular. Un negro bien lindo, así del color de ustedes, bien clarito. Y el otro terminó la maestría en ingeniería mecánica de Mayagüez, ahora en mayo que pasó, y están trabajando. Y a ellos definitivamente también, pero que busquen un poquito más de eso, siempre lo agotaría. Te digo, hay uno de ellos, el más chiquito, no me han oído mucho, es panderetero, ese anda con dos panderetas en la guagua, en su carrito, sí, y una conga. Sí, ese muchachito. No he podido conseguir de que ellos metan en piano, porque mira, déjame decirte, mi mamá, cuando tenía 5 años, mi mamá me puso una escoba en la mano. Si yo falto, por lo menos usted se puede aprender, sabe, barrer un piso de madera, que eran casas de madera, uh-huh. Para que usted aprenda a barrer y se puede ganar la vida barriendo. Tan pronto yo empecé un poquito más adelante. Yo sé bordar, yo sé tejer, yo sé calar. Ya tenía 6 años de piano y 3 de órgano. Y yo sí resiento de que mi raza y los padres, las que tienen actualmente, no tratan de estimular ese cerebro en los hijos. No sé, el deporte, ahí soy un 0 a la izquierda. Pero ¿por qué nosotros aquí en Estados Unidos, o ese negro que sea, pues mira, ¿por qué no le enseñamos otra cosita más? No hay unas voces, porque mira, los negros tenemos una garganta con unas voces y tú no ves tanto que se dedican a cantar, a verdaderamente refinar esa voz y brillar. ¿Por qué no? ¿Por qué las mujeres no sabemos ni pegar un botón? Bendito sea el Señor. Y hace poco yo tuve la experiencia de ser invitada ahora en este semestre, de ser la key speaker de la Asociación Internacional de Mujeres Neurólogas. Y lo que se queda, ya quisieron que yo les hablara, eso fue en Estados Unidos, se celebró la convención. Eso fue en Bonita Springs, cerca de Fort Myers. Y ya quisieron que yo les hablara sobre mis vivencias y cómo yo he llegado a este puesto en la parte académica. Y yo les dije, y después de los días subsiguientes, verdaderamente me chocó de que las conferencias eran porque ellas tienen un problema serio, que no las aceptan en facultades médicas, los negras, neurólogas negras en Estados Unidos. Tienen un problema porque no las aceptan en las facultades médicas. Y las conferencias únicamente las utilizan para ir a los nursing homes, cuando ya los pacientes están que no saben ni lo que dicen, o en los hospicios. Ellas resienten, porque, y es internacional, mujeres de todas partes del mundo, ellas resienten de que no le dan una postura en facultades o en conferencias internacionales o algo de eso. Uh-huh. Y en los días subsiguientes de la convención, lo que llevaron fueron psicólogos que les enseñaron que ustedes no saben cómo venderse, que es la verdad. Primero, la forma de vestir. Si tú te plantas y te miras un espejo y tú dices, yo visto así, 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 esto me gusta, pones interés en que me tienen que mirar. Me tienen que mirar por la forma de calma, por la forma de caminar, quizá, porque dieron todo el día. Eso era como cómo te presentas, cómo tú hablas, cómo tú discutes. Hasta en la forma de sentarse le enseñaron a esas mujeres hace 6 meses atrás.
Sin lugar a dudas, su vida es ejemplo de tantas formas de inspiración en términos de la importancia de la educación para echar hacia adelante. y usted ha abierto caminos, ha abierto puertas, ha tenido unos mentores, mentoras claves también que ha mencionado acá, comenzando por su madre, ¿verdad? Su señora madre. Tú vales lo que tú eres, con ese mensaje que le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Así que estamos sumamente agradecidas, doctora Ana Judith Román García, por su amabilidad y por estar acá y compartir con nosotras un rato sobre sus vivencias, y que futuras generaciones también podamos puedan verla a usted y reconocer que hay una trayectoria antes de esta futura generación que está estudiando actualmente o que vaya a estudiar. Y que la tenga ahí como referente. Para nosotras es un verdadero orgullo que haya estado acá con nosotras hoy. Y entonces, para finalizar, recordamos que puede encontrar información sobre Colectivo ILE mediante Facebook o en colectivo-ile.org. Y si usted conoce a una mujer negra cuya vida deba ser reconocida ampliamente, o sabe de un proyecto vinculado a las mujeres negras que deba ser incluido en este programa, no vacile en contactarnos. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Ay, gracias, gracias.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.